en todo el país, la radio pública.
10 de la mañana, 5 minutos ya en la República Argentina. Estamos aquí en Encuentro Nacional hasta las 12 con ustedes, con toda la información que quieren escuchar en la radio pública. Lo tenemos en el estudio a Lautaro, ¿no?, que nos va a presentar una importante entrevista que tenemos con el ingeniero Miguel Ponce.
Sí, señor. ¿Cómo está? Antes que nada, ¿bien? Sergio, bien, bien. ¿Usted?
Me alegro muy bien, bien, con frío.
Bueno, ¿no?, arrancando esta mañana, ¿no?
Sí, linda.
Esta mañana linda.
Linda mañana.
Bueno, como bien decía, estamos en comunicación con el ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Nación en el periodo de Raúl Alfonsín, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Lautaro y Sergio lo saludan desde Radio Nacional La Rioja.
Alegría escucharlo, a vos, Lautaro, y a Sergio también. Es un placer estar de nuevo con ustedes.
¿Cómo le va, Miguel? Buen día.
Muy buenos días.
Bueno, Miguel, son días claves, ¿no?, para el tema de la renegociación de la deuda. ¿Qué tenemos como la última información, ¿no?, sobre la última propuesta, por supuesto, que realizó Argentina y la tan ansiada respuesta de los bonistas?
Correcto, sí. Yo diría que estamos viviendo, no más que días, horas decisivas. El día de hoy es clave, ¿no es cierto?, porque se supone que hoy debiéramos tener la respuesta informal, por lo tanto, todo lo que trascienda no es oficial, porque en función de esa respuesta informal, que hasta podría llegar a documentarse diciendo una frase parecida a: si Argentina presenta oficialmente esta propuesta, estos fondos, tal fondo, el X, el que firme, ¿no es cierto?, o los que firmen, estaríamos dispuestos a aceptarla. Esto sería una fórmula que se podría dar o se estaría dando en estas horas. Por eso digo que son horas importantes. ¿Por qué? A ver, hay algunos que fuimos tildados como locos cuando la gran mayoría de los opinadores, fundamentalmente de la radiofonía y la televisión, durante las mañanas nos mostraban aquella imagen apocalíptica del Titanic yendo hacia el iceberg y hundiéndose, diciendo que íbamos a chocar el iceberg y íbamos a default. Recuerda, la gran amenaza era que estábamos en default, por lo tanto el país quedaba afuera del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Primero como si hubiéramos venido del paraíso y ahora estuviéramos en el infierno, ¿no es cierto?, como si no hubiera historia. El segundo elemento es que yo ahí dije: no, señores, me jugué hace varios meses, te estoy hablando de fines de enero.
Sí, me acuerdo cifra, cuando conversé con usted.
Y lo conversamos con usted. Sí. Tiene una primera cifra tímida, 60-40 o 55-45 a favor del acuerdo. Es decir, yo desde el primer momento tuve, entre comillas, la certeza, porque nadie puede tener certeza en este mundo, miremos, después apareció el coronavirus, así que de qué certeza podemos hablar. Entonces, nos tiramos a decir que iba a haber acuerdo. ¿Por qué? Desde la sensatez. Digo, desde que nadie puede tener adelante el precipicio y seguir avanzando, por lo que implicaba el impacto en economía real. Entonces, a partir de ese momento, como decía un viejo locutor, ha recorrido un largo camino, muchacha. Y hoy nos encontramos con que idas y vueltas, algunas cosas que me llevaron hace dos semanas y media atrás a decir estamos 95-5, cuando los mercados reaccionaban, porque esto uno no lo hace de apostador compulsivo, sino que lo hace porque, primero, tenemos información y, segundo, vemos cómo reaccionan los mercados. Si los papeles argentinos vienen subiendo, si el riesgo país viene bajando, eso, a medida que se van conociendo los avances en las negociaciones, es obvio de que ya se avizoraba el acuerdo. Ahora, ¿se pudo haber hecho más rápido? Y sí, se pudo haber hecho más rápido. A mi juicio se extendió mucho y por eso yo denominé esto que estábamos viviendo la etapa La Molina. Los que están en el fútbol saben que La Molina es el autor de la frase "siga, siga", después de algún full o un penal no cobrado, ¿recuerda?
Sí.
Entonces, yo hablo de la etapa La Molina, que se estaba extendiendo mucho. Tanto se extendió que inclusive empezaron a aparecer hechos que alargaron más la negociación, pero sobre todo la hicieron más cara. el más concreto de todos, digámoslo con todas las letras, es el efecto Vicentín. Lo de Vicentín generó que el riesgo país volviera a subir, que los bonos nuestros volvieran a caer, que el valor de nuestras empresas grandes en el Wall Street se vinieran abajo, hasta que, por lo tanto, el acuerdo al que nos estamos acercando está saliendo un poco más caro. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas son las que ha dejado trascender la gente que está cercana en el Ministerio de Economía este fin de semana, que es cuando se hizo el día domingo a través del UCD, de la Unión de Bancos Suizos, esta preoferta, llamémosle así, para ver cómo caía en los bonistas y en los que son tomadores de bonos, ¿no es cierto? Se avanza en una mejora que yo diría sería marginal. Numéricamente es pasar de los 47 pesos que se habían propuesto, 47 pesos sobre 100 dólares, ¿no es cierto? 47 sí. dólares, perdón, sobre los 100 dólares, o sea, 47 centavos por cada dólar de los bonos que van a surgir para reemplazar a los actuales, los golpeados, que se habían propuesto dos meses atrás, yo diría, se pasaría a un nivel cercano a los 50. En realidad, se pondría una cifra simbólica de 49.99. ¿Para qué? Para estar debajo de aquellos 50 que había dicho el Fondo Monetario Internacional que era lo máximo de sustentabilidad. O sea,
el 50 falso, ese que decía.
¿Cómo?
El 50 falso, digo, casi 52.
Claro, el 50 sucio. Correctísimo. ¿Qué agregaba? ¿Por qué eran sucios? Y porque se hablaba de que a lo mejor iba a haber un endulzante famoso, uh-huh. o que iba a haber o que este endulzante podría plantearse en términos de intereses, agregando un bono, un papel atado a un debate que se daba allí. Si tenía que ser en base a PBI o tenía que ser en base al crecimiento de las exportaciones. Esto, en principio, en el día de ayer, se habría descartado. Se preferiría un adelanto de plazo y una mejora en los intereses para llegar a la aprobación. Yo diría que hoy estamos tremendamente cerca, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando pasan los días, no son gratis este transcurrir del tiempo. Digo, llevamos que no se pagan los 98 que habría que haber pagado, ¿no es cierto?, de intereses ahora.
Sí.
Más los 503 que no se pagaron en mayo. Hoy no vamos a pagar 600. O sea, todo esto se va acumulando, ¿no es cierto? Y entonces estamos hablando de que los mercados están esperando una oferta que cierre. De hecho, ayer hubo suba de 2 y 3% de los bonos en dólares, ¿no es cierto? Algunos dicen que en esto influyó Wall Street porque había una jornada favorable, ya que terminan, ¿no es cierto?, números, se terminan de esperar este número porque cierra el mes, siempre ocurre. Pero el valor que surja de los nuevos títulos, tomando esto que se llama exit yield, o sea, la tasa de cierre a la que van a cotizar los bonos nuevos cuando finalice el canje, ahí estaría rondando alrededor del 10% anual en dólares, que es lo que se estaba esperando que se cerrara. Hay un debate hoy que estábamos, que pasa por las cláusulas de emisión de los bonos nuevos. ¿Cuál es la principal exigencia que nos están haciendo los acreedores? Y que los bonos de canje que tienen, ¿no es cierto?, los bonos del 2005, sean los que se mantengan. O sea, cláusulas antijudiciales, aquellas que se firmaron en tiempos de Macri, son más duras para acceder a los tribunales neoyorquinos que las que se firmaron en tiempos de Néstor. Y entonces la idea es que se mantenga el tiempo de Néstor. Yo creo que en esto no va a haber acuerdo. Habría un otro punto, que es esto que se denomina un activo contingente para mejorar el valor de la propuesta, que es, esta es una opción que ha surgido en las últimas semanas, pero allí está el tema de si se asociaba al PBI o a las exportaciones, como decía yo recién, y aparentemente en las últimas horas esto, yo diría que ha sido descartado.
Ahora, Miguel,
lo central, sí, hoy es que se rechazó este tema. Vamos a suponer que esta cláusula que yo hacía referencia hoy, esta formulita, si Argentina presenta en los próximos 10 días oficialmente ante la SEC una propuesta de esta naturaleza, estamos dispuestos a aceptarla, hay que ver, empieza a correr el tiempo de si se acepta o no la oferta. Y empieza a ver qué porcentaje de aceptación es capaz de obtener esto para cerrar la transacción. Y este es un dato central, porque vuelven a correr otra vez los números. Si el gobierno necesita por lo menos una aprobación, diría, del 66% para los títulos emitidos durante la etapa Macri, esto es importante, para poder avanzar con una reestructuración de todas las otras series. ¿Por qué? Porque estos son los bonos, estamos hablando de los discounts y los par, ¿cierto? Porque son diferentes al 75% o al 85% de aprobación que se necesita para el total de los otros bonos que quedan pendientes. No sé si se entiende hasta acá.
Sí, Miguel, lo estábamos escuchando atentamente, obviamente dando detalles importantes, no técnicos, que tienen que ver obviamente con la situación que vive la Argentina, que siempre la Argentina, de que uno tiene uso de razón, ha atravesado estos momentos difíciles. Yo le quería preguntar sobre, se va avanzando, como dice usted, en este acuerdo con los bonistas, ¿no? que ojalá se pueda dar. Hace pocas semanas el presidente tuvo una entrevista con una periodista, ahí ya habló de la situación de que si no se pagaba quedaba en default. Él había aclarado en ese momento de que ya estábamos en default desde el gobierno anterior. Claro. Yo le quería preguntar, si no se logran este tipo de acuerdos, ¿a qué nos exponemos? Digamos, para que la gente sepa un poco de esto.
Yo reconozco que me resisto a pensar en el escenario del default. Pero, seamos claros, el principal efecto, yo diría, habría un efecto de manera directa y un efecto de manera indirecta, y paradójicamente el más duro es el indirecto. El de manera directa, es obvio, quedamos sin crédito.
Claro.
Tenemos que salir a comprar todo al contado. Hasta inclusive los insumos en los marcos de esta pandemia, los insumos sanitarios habría que pagarlo al pie del barco, antes de descargar. Y esto es una situación claramente imposible de imaginar en la actual situación en la que nos acabamos de enterar, diríamoslo, algo que ya todos sabíamos, que la caída de la economía en abril ha sido de casi el 6.5%, que obviamente es la más grande de toda la historia y que simplemente viene a confirmar lo que venimos hablando con ustedes, que estamos viviendo el mayor periodo de recesión de la historia. Llevamos 30 meses seguidos al día de abril. Imaginemos que ese fue el primer mes pleno de cuarentena, imaginemos lo que viene por delante.
Claro.
Imaginemos lo que va a ser la recuperación, el intento de recuperación o el impacto que va a haber en el famoso segundo semestre, que ahora va a adquirir otras características de aquel famoso segundo semestre del que estuvimos hablando durante 4 años. Lo más grave, además de esta situación, es lo que nos perdemos. ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos ya el tema del endeudamiento externo, vamos después y nos sentamos frente al Fondo Monetario, se llega a un acuerdo razonable, ya podríamos estar aprovechando las oportunidades que la propia crisis nos plantea. Al tener financiamiento externo para nuestro comercio exterior, tendríamos un efecto, yo diría, carambola, es decir, dos situaciones, dos bochazos que podríamos hacer positivos. El primero es que el Banco Central no tendría necesidad de tener una resolución como esta 70-30 que nos ha traído conflicto para y la importación de todo lo que tiene que ver con los insumos industriales, con las partes y piezas, los bienes de capital, hasta temas vinculados a los elementos sanitarios para la construcción de los ventiladores estos sanitarios que se necesitan ahora. Este es el primer efecto. Solucionaríamos el acceso al mercado, al MULCA, el mercado único libre de cambio, que es el que necesita el comercio exterior para funcionar. Y el segundo es este que decía, ya podríamos estar aprovechando las oportunidades que la propia crisis nos plantea a nivel mundial. Estamos viviendo 5 hambrunas bíblicas. Estamos viviendo la posibilidad de reemplazar a Australia, que ha sido sancionada por China, claro, porque Australia es uno de los 5 países que pidió la investigación de la responsabilidad de China en la crisis sanitaria, y nosotros podríamos estar vendiendo ya cebada, y de la zona de ustedes, de Córdoba y todos los demás, economías regionales que podrían estar ya, como la cordobesa, vendiendo cerdos a China. Tenemos 2 países que han cerrado su frontera y no exportan más granos como Rusia ni arroz como Japón, que son competidores directos nuestros que salen de mercado y nos permiten avanzar a nosotros en participación para solucionar esas demandas insatisfechas. Es decir, todo esto lo podemos hacer ya durante la pandemia. ¿Para qué? Para estar mejor posicionados cuando pase la pandemia. El post-pandemia depende mucho de lo que hagamos en el durante pandemia. Y en este durante pandemia el tema central que hoy tenemos es cerrar nuestro frente externo, sin duda.
Miguel, hay un sector de la economía, ¿no?, que está bastante golpeado. Quiero que me dé por ahí su análisis, sobre todo con el sector pymes.
Sí, claro. Sector comercio también, ¿no?
Sí, comercio. Claro,
muy afectado.
Comerciales e industriales.
Exacto. ¿Cómo es el panorama para ellos, Miguel?
Bueno, el panorama es
difícil.
Obviamente, así como hay países que tienen más espaldas que otros, pueden darse lujos de aguantar y resistir de una determinada manera, también hay empresas que tienen más espaldas que otras, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, pueden resistir de una determinada manera. Aquí, en el análisis de las pymes, yo mañana voy a participar del primer Congreso Nacional, virtual, por supuesto, de empresas pymes industriales, que organiza, ¿no es cierto?, Industriales Pymes Argentinos, donde lógicamente lo que se va a tocar es, primero, la gravedad de la situación, segundo, los efectos que está teniendo en términos de la ayuda que ha estado dando la nación y cómo esto ha sido insuficiente, alcanza o no alcanza, está siendo ágil o no, qué más habría que completarlo. El bloque radical, a través de Carla Carrizo, ha presentado ayer un planteamiento de que haya un tratamiento especial para las pymes y sus trabajadores, de manera tal de preservar precisamente estas fuentes laborales, porque, digámoslo claramente, a diferencia de algunas grandes empresas que pueden ser vendidas, la pyme que cierra o que para, es muy difícil que pueda volver a abrir.
Claro.
Este es una diferencia sustantiva que tiene que ser comprendida, no solo por todos los que nos escuchan, sino esencialmente por quienes tienen que tomar decisiones. Y aquí, la decisión macro más importante que está faltando es una que involucra al conjunto de temas que hemos tratado, más otros que nos están faltando como reforma impositiva, que es la convocatoria urgente, aquello que el presidente de la Nación lo dijo en su discurso inaugural, que volvió a reiterarlo hace muy pocas semanas y que yo lo vengo pidiendo desde antes que asumiera Macri, que es la conformación de un Consejo Político, Económico y Social que nos permita elaborar políticas de Estado a largo plazo, no pensando en la próxima elección, sino pensando precisamente en que en un mundo en el cual hay que tirar al diablo todos los manuales anteriores porque ninguno nos sirve, que por la situación inédita que se vive, que nos obliga a encontrar soluciones inéditas, es imprescindible sentarnos a una mesa todos los actores que tenemos algo para aportar en la búsqueda no ya de soluciones de crecimiento y de un mundo feliz, sino de achicar los daños que inevitablemente se están produciendo a nivel mundial y mucho más graves en los países que somos más vulnerables como Argentina. Dentro de los emergentes, Argentina es uno de los más vulnerables y por lo tanto donde nos pegan más gravemente situaciones como las que se viven. Por eso es imprescindible la urgente convocatoria al Consejo Político, Económico y Social.
Miguel, el presidente en la última conferencia, ¿no?, que dio el viernes, ¿no?, habló de una prolongación de la cuarentena, especialmente en la zona del AMBA, y volvió a reiterar su decisión de ir por la cuestión sanitaria, ¿no?, por la vida y no por lo económico, no descartándolo, sino de que lo económico se lo puede solucionar. Si seguimos con esta cuarentena, que se dice, ¿no?, podría prolongarse aún más todavía, ¿cuáles serían los riesgos para Argentina en lo económico?
Yo creo que, primer asunto, estamos inmersos en una situación de alta incertidumbre a nivel mundial. Si en el día de ayer se ha vuelto a hablar de que podría estar potencialmente amenazando un nuevo virus del estilo del coronavirus que nos generaría una situación como la que se está viviendo y que se repetiría. Si aún antes de conocer esto, en lugar de hablar de la V corta, es decir, la caída y la recuperación, tenemos que hablar de la W. ¿Por qué? Porque la segunda ola, que en algunos países dicen va a ser más grave y profunda que en la primera, lo hablaba antes de ayer con amigos que están en Israel, donde esto es lo que se afirma en el caso de ellos. En otros lugares puede que sea más leve, pero digo, si nadie sabe nada de cómo va a evolucionar el tema sanitario, hablar de cómo vamos a estar después de dos meses o tres meses o cuatro meses, si se va a alargar o no se va a alargar, y suena a hacer pronósticos tipo horóscopo, ¿no es cierto? Yo vengo diciendo, cuando me invitan, prácticamente todos los días soy invitado a dar charlas, obviamente virtuales, sobre la temática post-pandemia, y cómo va a estar el país post-pandemia, como si este fuera el gran tema, ¿cierto? Y yo empiezo diciendo, muchachos, pongamos el acento en el durante pandemia, en lo que podemos hacer ahora para dos motivos. El primer objetivo, la tarea de cómo aferrarnos a la política de reducción de daños. Reducción de daños porque habla de la inevitabilidad de los daños que ya tenemos, que se ven reflejados en los números de hoy. Digo, si nosotros decimos que hay una caída del 80-90% en la construcción, 86% en la construcción, en el turismo, pero también agregarle restaurantes, hoteles, todos estos elementos que todos sabemos cómo están afectados. Es elemental de que tenemos que pensar en cómo reducir el daño en este tiempo. Ahora, es obvio de que si la situación se agrava, y la cuarentena va a continuar. Yo creo que hay una obligación de preservar el tema de la vida. El tema es, ¿de qué manera, además de sentar a los mejores especialistas epidemiológicos para que asesoren al presidente desde la mirada sanitaria, podemos, a través del Consejo Político, Económico y Social, acercar a los mejores, llamémosle, bomberos de épocas de crisis, si quieren ponerle ese título? Porque si bien ninguna de las crisis anteriores se asemeja siquiera a esta, por lo menos han atravesado situaciones de dificultad, y así como encontraron, o ayudaron a encontrar, o trataron de encontrar en su momento soluciones a situaciones difíciles, ahora hay que encontrar soluciones inéditas a un país y un mundo que vive una situación inédita.
Miguel, para finalizar, quería preguntarle con respecto al tema dólar, digamos, ¿cómo está viendo la cotización del dólar? ¿Estamos en algo ficticio? ¿Es un dólar adecuado? ¿Tenemos $3? ¿Qué pasa ahí, Miguel?
Tenemos tres en el mejor de los casos.
Sí. Aparecer como 10.
Con las 70, hay varios. 30, llegó a aparecer el dólar celeste, que es el que va entre el oficial y el blue, que queda parado al mes. Ayer me preguntaban, inclusive en un canal de televisión, cerraban la nota con esto, y yo decía que no quería ponerme a hablar de números, porque justamente en el día de ayer lo que yo esperaba, y como este programa, esto que salía al aire por televisión a todo el país, era a las 6:15 de la mañana, no quería aparecer influyendo de manera negativa en el tema de los mercados, claro, o generando una suerte de terrorismo económico que no es necesario. Tenemos que desdramatizar lo más posible esta situación, sin quitarle importancia y gravedad. Digo, en términos de dólar, es obvio de que mientras no cerremos el tema de el frente externo, digo, bonistas y luego Fondo Monetario Internacional, pero principalmente bonistas, las restricciones van a continuar, las 70-30 con mejoras, como ocurrió en los últimos días de la semana pasada, también va a continuar, es decir, la dificultad del acceso a dólares para operar en el mercado del comercio exterior y los límites en el atesoramiento cotidiano, que sin embargo entiñaron que en el mes pasado se duplicara la cantidad de dólares que salió por esa compra de 200 diarios, esto va a continuar, ¿no es cierto?, hasta que esto no se cierre. Ahora, ni bien se cierre, y va a ser casi inevitable que pasemos al paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Hablábamos hace unos minutos que dentro de los países emergentes, el más vulnerable, uno de los más vulnerables es Argentina. Todos los países emergentes devaluaron sus monedas frente al dólar, todos, en mayor medida de lo que lo ha hecho Argentina. ¿Qué quiero decir? Que frente a nuestros socios comerciales, por ejemplo Brasil, nosotros hemos perdido competitividad. Claro. Perder competitividad implica que nuestras exportaciones, particularmente las manufacturas de origen industrial, cuyo 80% que se produce en el país tiene como destino Brasil, se encarecen. Entonces aquí tenemos que mirar siempre, no solo ahora, con mucho cuidado el vínculo real dólar versus peso dólar. Claro. Si ese vínculo se desarmoniza y nos vemos muy perjudicados. No, yo creo que rápidamente vamos a ir al achicamiento de las brechas y a armonizar esta situación, para que todos tengan en claro, Brasil ha devaluado mucho más y nosotros seguramente vamos a tener que acercarnos a algo parecido a lo hecho por Brasil.
Claro, pasa que nosotros también, Miguel, devaluamos el año pasado muy fuerte, ¿no? Y recién en la región este año fue la gran devaluación. Digo, Perú y otros países también de la región.
Sí, claro. Lo que ocurre es que muchas veces la historia no empieza cuando uno quiere que empiece. Y los datos son, los números son muy fríos y muy objetivos. Usted produjo una devaluación del estilo de la que tuvimos que padecer porque habíamos entrado al Fondo Monetario y se producía un proceso recesivo, un proceso de achicamiento que todavía estamos padeciendo, si hablamos de 30 meses sí. De recesiones, porque abarca, lógicamente, hacia atrás, de abril para atrás, abarca claro. Más de un año. Entonces, lógicamente, es en ese marco que se produzcan los efectos que se produjeron y que esos efectos no hayan traído soluciones de ninguna naturaleza, sino que lo único que hizo fue acrecentar la fuga, recordemos, ahora los datos objetivos nos marcan que hemos quedado con los valores de nuestras exportaciones y nuestros valores para exportar en una situación muy difícil, y si no, tratemos de entender por qué los muchachos del campo no liquidan con la velocidad con que a lo mejor podrían hacer.
Ingeniero Miguel Ponce, muchas gracias por atendernos y no va a faltar el momento en que volvamos a conversar con usted de estos temas que interesan obviamente a todos los argentinos, como es la economía, lo que se viene, ¿no?, para nuestro país. Hoy momentos complicados, pero bueno, no así la intención obviamente del gobierno de que se solucionen lo más pronto posible, y con esta pandemia que nos toca vivir obviamente se complica aún más. Gracias, Miguel.
No, gracias a usted, Sergio, y a Lautaro también, y lógicamente mi deseo, ¿no es cierto?, de que todo comience a ordenarse y alinearse de manera tal de evitar los sufrimientos, yo diría, sumamente difíciles que vienen padeciendo los sectores más débiles de nuestra cadena social, y que podamos tener la responsabilidad, toda la dirigencia nacional, en encontrar estos caminos de encuentro que hacíamos referencia.
Ojalá que sea así. Un abrazo, Miguel.
Muchas gracias, Miguel. Que ande bien.
Chao. Hasta luego.
Me encantaría que cante una canción con todos ustedes.